PRNoticias.com. Podcast Onda Saludable.
Play. Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
La comunicación en la industria farmacéutica ha experimentado en los últimos años una evolución muy significativa. Valores como la transparencia, la honestidad, la cercanía o la agilidad en las respuestas se han convertido en aspectos claves para implementar estrategias de comunicación externa. En cuanto a la comunicación interna, el reto actual pasa por conseguir que la propia plantilla asimile los valores corporativos como algo propio y por desarrollar mecanismos para atraer, retener y gestionar el talento. Tanto de comunicación como de talento sabe bastante el invitado que tenemos hoy en Onda Saludable. Rodrigo Abad asumió hace justamente 2 años la dirección de comunicación de Merck, una compañía químico-farmacéutica con más de 345 años de historias y que ha destacado siempre por su apuesta por la innovación. Está hoy aquí para ayudarnos a comprender el cambio que están experimentando los departamentos de comunicación de la industria. Bienvenido a Onda Saludable, Rodrigo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mar.
Muchas gracias a ti por venir.
Y muchas gracias por la invitación.
Encantado. Bueno, gracias a ti. A mí me encanta que vengáis a visitarme. Decíamos, Rodrigo, que llegaste a Merck hace justamente 2 años con una dilatada experiencia en comunicación, pero en compañías que nada tienen que ver con la salud, como por ejemplo Air France o Burger King. ¿Qué supuso para ti este reto?
Bueno, pues un cambio importante, sobre todo en la forma de comunicar. Yo había tenido experiencias en sectores regulados, como son la alimentación, como son, por supuesto, el transporte aéreo comercial, y también como son el mundo financiero y el mundo energético. Están todos ellos regulados, pero quizá el mundo de la salud, como bien sabemos, tiene una regulación mayor por los temas y por la generación de producto farmacéutico o de servicios de valor añadido. Con lo cual, el reto estaba ahí, la experiencia, el background que puedes traer de otros sectores regulados, pero había mucho por aprender y mucho, lógicamente, por construir también.
Y yo me preguntaba, cuando leía tu currículum, ¿dónde hay que capear más situaciones de crisis? ¿En Burger King o en una compañía farmacéutica?
En ambos casos. Te puedes imaginar que yo creo que las crisis son consustanciales a cualquier sector. A los medios de comunicación, a los partidos políticos que tan en boga tenemos ahora mismo encima de la mesa de la opinión pública, y por supuesto el mundo de la alimentación y del sector de la salud también. En todos los sitios hay se puede generar una crisis. Es cierto que hay sectores mucho más expuestos, decíamos antes, el mundo financiero, el energético y sobre todo el sector salud, porque trata además muy sensibles para cada uno de nosotros, como es nuestra propia salud y la de nuestros ciudadanos también.
Y cuando te propusieron esto de dirigir el departamento de comunicación de Merck, ¿qué fue lo que te sedujo de la comunicación en salud para dar el sí quiero?
Pues lo que más me sedujo es que quizá el sector, a nivel de comunicación, yo tengo ya aproximadamente unos 18 años de experiencia en el sector de la comunicación. Es cierto que a pesar de las crisis y a pesar de las fusiones, el sector salud o el sector farmacéutico en concreto sigue teniendo mucho potencial para comunicar. Que estemos regulados y que estemos muy regulados no quiere decir que no tengamos que ser audaces, que no tengamos que romper barreras y no tengamos que empezar a comunicar de otra forma dentro de un sector. Y ese es el reto que principalmente más me atrajo. Creo que hay mucho por hacer todavía. Hay estupendos profesionales dentro del sector salud que entre todos estamos intentando comunicar de otra forma, tanto con nuestras asociaciones de pacientes, nuestros interlocutores como puede ser la prensa y la prensa especializada, pero también con la opinión pública general. Tenemos un sector que tiene una imagen y entre todos tenemos que mejorarla y potenciarla.
¿Y a qué te refieres con romper barreras?
Romper barreras, pensar esta frase que, claro, que lo ha dicho ya tanta gente que te da como corte decirla, ¿no? Eso de pensar fuera de la caja o el out of the box, yo creo que es importante. Insisto con lo de la regulación no nos debe dejar de pensar en nuevas fórmulas, porque nuestros stakeholders o los públicos de interés, mejor dicho, que nos rodean, hablan en las redes sociales de salud, de nuestra compañía, de nuestros fármacos, queramos o no, hablan del sector y generan una imagen. Hay que establecer una relación franca con ellos, comunicarte con ellos, asumiendo lógicamente las propias limitaciones que la legislación nos indica, pero a ese tipo de barreras. Es decir, por estar muy regulados no tenemos que cejar en el empeño de comunicar de otra forma.
Uh-huh. Al reto de no tener experiencia en el sector salud se unía el de sustituir a una de las comunicadoras con mejor reputación que había en el sector salud. Y digo había porque, bueno, ha pasado a otro sector, que es Rosa Yagüe, y el de liderar un equipo que ella misma había formado. ¿Te supuso mucha presión? ¿Cómo manejaste esto?
Bueno, lo primero, yo creo que aquellos que me conocen, lo primero que hice fue, lógicamente, llamar a Rosa. Llamé a Rosa y hablé con ella, cuál era su experiencia y cómo veía la compañía, ¿no? Efectivamente, es una pena que Rosa ya no esté en el sector, en una compañía de nuestro sector, porque yo creo que ha dejado una huella importante. Todos los que hemos hablado o hemos interactuado con ella en algún momento, creo que hemos aprendido algo y es una de las personas que quizá te ha enseñado un poco el camino, ¿no? En esta línea de romper barreras y seguir comunicando. El reto estaba ahí. Lógicamente, cada uno tiene su propia impronta y su propia personalidad. El equipo actual nuestro también ha evolucionado, ha cambiado pues casi en su totalidad y nos estamos acostumbrando a trabajar de otra forma también. Pero vamos, Rosa, ya te digo, dentro del sector es una de las personas que empezaron un poco a abrir algunas puertas, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que seguir.
Rosa abrió muchísimas puertas. La verdad que su reputación va en esa línea, ¿no? De ser una persona muy innovadora en comunicación y que no se conformaba con cualquier cosa, ¿no?
Así es. Y en eso ya hay que seguir manteniendo viva la llama de los comunicadores dentro del sector salud, está claro.
Vosotros en octubre de 2015 lanzasteis un nuevo diseño de vuestra identidad corporativa. ¿A qué vino este cambio de look?
Bueno, es quizá algo más profundo que un cambio de logotipo o de clean corporativo, si quieres. Es un cambio también de posicionamiento de la compañía. Nosotros somos una empresa biofarmacéutica, tenemos farma clásica, biotecnología, pero tenemos una parte también muy importante, quizá menos conocida, que se llaman Performance Materials, que va asociado a elementos tecnológicos. Uh-huh. Y también otra parte llamada de Life Science, que es todo los aparatos y todos los productos. En concreto tenemos más de 300.000 referencias ahora mismo que servimos a laboratorios farmacéuticos, a centros de investigación, a universidades, es decir, toda gente que hace investigación que necesita, desde sistemas de depuración de agua, hay una serie...
Pero esta parte de vuestro negocio es muy poco conocida.
Es menos conocida y cada vez está siendo más conocida. Por eso este nuevo logotipo o esta nueva identidad responde a ese cambio de querer hablar de una forma más directa con todos nuestros públicos de interés. Y esta parte más tecnológica es menos conocida, pero en nuestra imagen corporativa tiene que quedar reflejada. Y como comentábamos antes, somos los primeros que lo hacemos dentro de lo que es el sector salud, una imagen tan rompedora, y creemos que nos van a seguir muchos más. Desde luego estamos muy convencidos de que refleja nuestra identidad actual. Somos una compañía de más de 350 años de historia, pero con mucho futuro por delante. Tu identidad corporativa tiene que ir acorde con los nuevos otros. No puedes tener un logo clásico, cerrado, monocolor, y después decir que comunicas con tus públicos de interés de una forma transparente, directa, moderna, porque no es coherente. Eso es lo que te permite este nuevo logo.
Entonces, ¿qué calificativos le pondrías a este nuevo logo?
Bueno, sobre todo, no quiero ceñirme a las palabras inglesas que tenemos por ahí a mano, pero lo que sí que lo que nos permite este logo es comunica directamente. Uh-huh. Es decir, comunica directamente con tus investigadores, comunica directamente con tus profesionales sanitarios, comunica directamente con tus empleados. Muy importante, ha sido extraordinariamente bien acogida en todos los países, incluida España, la nueva marca, porque nos da orgullo de pertenencia. Nos permite decir, oye, esto es una compañía con futuro. Y te permite, sobre todo, afrontar el futuro con mucho éxito. Próximos lanzamientos en la parte farmacológica, pero también nuevos productos en la parte de Performance Materials y de Life Science. Es una nueva identidad, es una forma de exponernos al público de una forma, sobre todo, mucho más directa.
Vosotros habéis sido de los primeros, por no decir el primero, porque no me consta que haya ningún otro laboratorio que haya rediseñado la identidad corporativa, y vosotros lo habéis hecho.
Sí.
¿Crees que una compañía debe rediseñar su identidad corporativa cada cierto tiempo, o a qué circunstancias debe responder esta estrategia?
Sobre todo si hay un nuevo cambio de cultura, un nuevo cambio de estrategia en la compañía importante, es decir, estrategias hay cada año en compañía, de ventas, de posicionamiento, pero tiene que haber un cambio estratégico de verdad, como está sucediendo en nuestra compañía, ese es el momento. Evidentemente, si hay una compañía que en 15 o 20 años no cambia de logo porque no tiene una nueva estrategia, es que algo pasa. Una de las dos cosas no son ciertas. Nueva estrategia tienes que tener y creo que la nueva marca tiene que reflejar esa estrategia. Lo normal es que en entre 10, 15 años haya un cambio de cultura corporativa importante. Lo hay en todos los sectores, en el financiero, en el energético, y creo que también lo vamos a empezar a ver con más regularidad en el sector farmacéutico.
¿Y de qué proyectos llevados a cabo por el Departamento de Comunicación te sientes especialmente orgulloso? ¿Uno así que te venga a ti?
Hombre, habría varios. Quizá ahora mismo, ahora se cumple un año cuando lanzamos, eso fue un lanzamiento que hicimos mundial en España, es la biopsia líquida, que ahora está en boca de mucha gente, de mucho periodista del sector y no tanto del sector, relacionado con ciencia y tecnología. Pues hicimos el lanzamiento mundial de la biopsia líquida a nivel mundial en cáncer colorrectal, que es una de nuestras indicaciones, en España. Lo hicimos en el Valle Hebrón con el doctor Tabernero en febrero. Fue un lanzamiento mundial donde vino, bueno, pues toda nuestra plana mayor, y sobre todo nos permitió invitar a los periodistas a un evento de talla mundial, por decirlo de alguna forma, a conocer de verdad un avance que consideramos que en el presente y el futuro puede ser disruptivo, ¿no? Como es la biopsia líquida, que combinada con la biopsia de tejido te va a permitir identificar el ADN circulante tumoral que puede haber en sangre, ¿no? Es, uh-huh. Se va a compaginar de momento con lo que es la biopsia de tejido más tradicional, pero se va a ir poco a poco compaginando ambas.
¿Por qué es para ti especial este lanzamiento?
Porque era un proyecto muy importante. Ten en cuenta que la presión que teníamos, lógicamente, a nivel de España, un lanzamiento mundial, por los invitados, el sitio donde era, los consejeros que venían, bueno, es que lo reunía, era como la tormenta perfecta de una convocatoria de prensa. Es decir, hemos hecho muchísimas a lo largo de los últimos años, pero esta fue especialmente significativa por la importancia. Hay que tener en cuenta que era el lanzamiento mundial en España para Merck de una nueva tecnología que se considera absolutamente disruptiva y de futuro.
Bueno, hablamos de innovación justo con la biopsia líquida. También innovar es hacer cosas que no ha hecho nadie, como por ejemplo patrocinar una película, como habéis hecho hace poquito con la película Embarazados. ¿Qué significa esto para vosotros?
Pues corresponde un poco a lo que estamos hablando, de cambio de estrategia, de comunicar de otra forma. Yo creo que es una muy buena iniciativa dentro de la compañía, dentro del área de fertilidad, y que desde comunicación en el primer minuto nos subimos al barco, ¿no? Nos permite hablar de temas que interesan a la opinión pública, como son la infertilidad. En algunos países, hablando con algunos colegas de otros países como la India, por ejemplo, sigue siendo tabú. Uh-huh. Pensemos que en España también hace algunos años, ahora ya es más habitual que lo escuchemos, pero en España no era muy habitual, y hoy en día en algunos países pues no es, sigue siendo tratado un tema tabú, y hay que normalizarlo, hay que generar opinión pública para que la gente sepa que aproximadamente un 25% de las parejas pueden tener problemas de infertilidad y que hay que buscar soluciones, cualquiera de ellas, ¿no? Y por supuesto preguntar a un especialista.
A mí me llama la atención que seáis capaces, en la película, yo sé que eso no es mérito vuestro, pero que sean capaces de tratar la infertilidad, un tema tan serio, ¿no? Y que siempre ha estado rodeado de tantos matices negativos, tristes, de una forma tan amena, tan divertida, ¿no? Como es con una comedia. Cuando vosotros llegasteis y lo propusisteis al equipo, a la junta directiva de Merck, ¿qué os dijeron? ¿Nos dijeron, oye, os estáis pasando?
No, en absoluto. Yo creo que, como bien dices, esto es mérito de los guionistas, lo primero, porque a pesar de que es un tema que no es ya tan tabú, pues sigue siendo un tema evidentemente sensible. El contexto es de comedia, con lo cual está muy bien, porque te ofrece también una plataforma de tratar el tema con un punto de humor, aunque también la película, porque hay que ser realista, como la vida misma, introduce dentro de una comedia los aspectos que rodean a una pareja que tiene problemas de fertilidad, inseguridad, si los dos están de acuerdo, bueno, todo el guión sucede como le puede parecer, nos puede pasar a cualquier pareja que te quieras animar a tener hijos y no puedas por cualquier causa, ¿no? Con lo cual es muy importante. Yo creo que hay que romper tabús, hay que romper barreras, decíamos antes, y esta es una buena manera de hacerlo.
Pues Rodrigo, eres experto en gestión de crisis en el ámbito 2.0, así lo pone en tu currículum. ¿Qué consejos básicos le darías a alguien para encarar una situación de este estilo?
A la hora de encararla, lo primero que tienes que es la preparación. Es decir, incluso en redes sociales, que es todo mucho más abierto y donde se rompen muchas más barreras, no es como antes, donde un periodista te daba 12 horas para enviarle una respuesta frente a una situación de crisis, ahora la tienes ahí. Tienes que estar preparado. Dentro del sector salud tienes que tener los mecanismos que te permitan, en primer lugar, monitorizar qué se está diciendo y después unos canales muy, muy ágiles, y esto es quizá la parte más complicada dentro de tu casa, para validar una serie de mensajes que puedas trasladar con la gente preparada para ello, ¿no? Y en este caso no es el departamento de comunicación cuando hablamos con pacientes, sino es la gente dentro de la casa que tiene ese contacto. Uh-huh. Con lo cual, lo primero es monitorear y tener unos mecanismos de respuesta ágiles y rápido, como está demandando la gente en redes sociales.
Uh-huh. ¿Y qué te ha ofrecido a ti, ahora que estamos hablando de redes sociales, el mundo digital en tu trayectoria?
Pues muchas cosas. Sobre todo, repensarte. Yo creo que los que no somos nativos digitales, aquellos que tenemos ya algo más de 40 años, pues tienes que pensar cómo está cambiando el mundo, cómo el público de interés, asociaciones de pacientes, hablan de tu marca, hablan de tus fármacos, de tu compañía, y que tienes que escuchar lógicamente y que tienes que dar las respuestas y compartir contenido. Esta última parte me parece fundamental. Luego, el cambio de paradigma es emisor-receptor, pero yo aparte ahora comparto contenido, pero no dirigido a nadie concreto, sino a la gente que también comparte contenido conmigo. Y de esa forma es donde cualquier análisis que ves de Stanford, Harvard, te dice que esa es la forma de generar valor en las redes sociales, comparte. Así lo estamos haciendo en nuestra cuenta de Twitter, porque estamos compartiendo cualquier contenido, incluso aquel que no es propio de nuestra compañía, porque creemos que formamos parte de un sector y en el sector se habla de todo. Y lo que te da credibilidad y lo que te aumenta índice clout y toda esta historia es precisamente compartir cosas.
Exactamente, no solo lo que tú generas. Yo, Rodrigo, cuando hablábamos de romper barreras, se me viene a la mente una pregunta. Si a ti la patronal de la industria de medicamentos innovadores te concediera un día para no tener que regirte por el código ético, ¿qué sería lo primero que harías?
Bueno, es una buena pregunta.
Muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas, pero como hay que pensar solo una, sí que dedicaría solamente un día a analizar de qué forma podemos comunicar de otra manera. Es decir, la sociedad está cambiando tanto y las asociaciones de pacientes y la opinión pública en general cambia tanto que tenemos que comunicar de otra forma. Le pasa a todas las patronales, a nosotros también, lógicamente, tenemos que entender qué es lo que nos están demandando. Creo que se hace una buena labor desde Farma Industria a la hora de comunicar, pero la sociedad va cambiando tan rápido que tenemos que cambiar a su misma velocidad y esto no es fácil. Dedicaría ese día a analizar qué nos está demandando la sociedad y cómo podemos mejorar la comunicación con ellos. Nosotros no somos no somos organizaciones ni empresas del sector de la alimentación o del sector consumo, es decir, que donde hay una mayor libertad. Tratamos temas muy sensibles y tenemos que tener un poco de cuidado en cómo comunicamos. Ahora, el cuidado no es igual a dejo de hacer muchas cosas porque estoy muy regulado. Tengo que hacerlas de forma diferente, ¿de acuerdo? Y también es cierto que en algún caso en el sector salud tenemos que asumir algún riesgo, porque si no, en fin, no te sales nunca de la línea, y el riesgo evidentemente tiene que ser medido, como decimos en nuestra casa, absolutamente compliance, como decimos en nuestra casa, pero tienes que tener ese sentido un poco de pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se puede hacer.
Otros profesionales destacan de ti tus cualidades para la gestión de equipos y la gestión de talentos. ¿De qué perfiles te rodeas en el departamento de comunicación?
Pues sobre todo heterogéneos, porque si somos todos iguales, de verdad que no generamos
no
valor,
funciona,
ni
¿no?
compartimos nada con el exterior. Yo creo que algunos les conoces bien, son perfiles heterogéneos. Hay perfiles más relacionados con la consultoría de comunicación, son ágiles con los proyectos, con experiencia tanto en gestión de crisis, en lanzamiento de productos, etcétera. Y hay otros perfiles más especializados con lo que son los medios de comunicación del sector salud, que nos da también pues una llegada y nos da también un canal de comunicación directo con pues, los mejores profesionales del sector de la salud en el área del periodismo, ¿no? En este país, con lo cual tiene que ser así. Y no me quiero dejar también otras personas que cumplen un perfil mucho más creativo. Es decir, hay gente que nos tiene que aportar en este mundo regulado, como bien decimos, un punto de creatividad y un punto de heterodoxia, si quieres, que nos viene muy bien. Nos viene muy bien a la hora de cosas sencillas del día, los materiales que estamos generando con las unidades de negocio, por ejemplo, o cómo diseñamos nuestra página web, qué tipo de fotografías posicionamos frente a otras. Son ese tipo de pequeñas cosas del día a día que pueden pueden parecer que no tienen tanta importancia, no son tan, entre comillas, estratégicas, pero que también te ayuda a comunicar de otra forma.
Y hablando de perfiles, ¿qué habilidades dirías que debe adquirir un DIRCON del sector salud para sobrevivir al cambio que se le ha venido encima con las nuevas tecnologías?
Bueno, más que sobre, yo hablaría de adaptación. Yo creo que no, a veces también nos complicamos mucho la vida, ¿no? Nosotros, el sector salud, no vamos a ser una marca que en redes sociales vaya a ser trending topic todos los días por cosas positivas. Si de verdad crees eso, estás equivocado. Lo que sí que tienes que adaptar es las cosas que tiene tu compañía que pueden tener mayor llegada. Por ejemplo, en nuestro caso puede ser la fertilidad, está más en la opinión pública, y qué cosas puedes construir a través de ahí, ¿no? ¿Qué cosas puedes hacer en los blogs? ¿Qué tipos de posts cuelgas? ¿Qué tipos de estrenos patrocinas? ¿Qué tipos de películas patrocinas? Y te da otro punto. Las redes sociales no tienen que ser una amenaza, porque han venido para quedarse, se van a llamar así o de otra forma, van muy deprisa, pero están ahí. Es un nuevo canal, probablemente será el canal en el futuro, con lo que, insisto, asociaciones de pacientes y opinión pública, los comunicadores, vamos a tener que comunicar con ellos sí o sí, con lo cual hay que adaptarse.
Decía Julio Mayor hace unos días que esto de nuevas tecnologías ya ha pasado a la historia, que son tecnologías, lo de nueva ya hay que quitarlo.
Completamente, porque es que las tecnologías siempre son nuevas, es decir, la de hoy, la app de salud que puede estar en boga hoy, mañana lo dejará, pero habrá otra, y no será una app, será pues un foro abierto de pacientes en internet, no lo sé, pero desde luego han venido para quedarse y hay que entender ese lenguaje, y sobre todo hay que practicarlo y hay que hacer cosas, hay que arriesgarse, hay que lanzarse al ruedo y decir, voy a lanzar, por ejemplo, esta app, me genera muchas dudas, no sé si vamos, pero vas aprendiendo en el camino, como ha aprendido otros sectores en redes sociales. Nadie ha nacido nativo digital, salvo los millennials.
Además de lanzarse, además de ser audaz, de romper barreras, ¿cuáles serán vuestros retos en el departamento de comunicación de cara a los próximos años?
Bueno, yo lo resumiría en tres, sobre todo, y el primero lo acabamos de hablar. Son tres palabras, son digital, pacientes y global. Digital, creo que lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, poco más que añadir. Asociaciones de pacientes, cómo nos relacionamos con ellos de otra forma también, es decir, quizá de una forma más estratégica y menos táctica, porque las asociaciones de pacientes tienen, lógicamente, muchas demandas y nosotros somos un vehículo para generar, lógicamente, uh-huh, opinión pública y para generar, bueno, lo que es atención sobre algunos temas que interesan dentro del sector salud. Y también globales, porque cada vez nos estamos, bien decías antes de las fusiones, pero cada vez también en comunicación se está homogenizando mucho, ¿no? Dentro del sector salud, y hay cosas que te vienen de fuera que puedes aplicar aquí, pero sobre todo puedes adaptar aquí. Eso es clave. Porque hay muchas campañas internacionales que no le ves el sentido aquí, pero si tienes flexibilidad de poder adaptarlas, son un éxito seguro, porque ojo, lo mejor de fuera y lo mejor de dentro.
Rodrigo, pues muchísimas gracias por todo. Gracias por haber estado aquí. Bueno, te espero dentro de poco para que me sigas contando muchos
Perfecto.
Más proyectos.
Cuando queráis. Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Un abrazo. Chao.